vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aquí estamos, de nuevo, acabamos de llegar de un fascinante viaje por la tierra de los faraones y ya estamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, dispuestos a navegar de nuevo por esos mundos ocultos a la búsqueda de respuestas con un personaje que esta noche no os tenéis que perder. Vaya pinta que tiene últimamente. Y será algo que haremos a partir de ahora, durante las dos próximas horas aquí en Radio Nacional de España, en vuestra casa, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, como decimos, con invitados de lujo y sorpresas. Las gracias a todos, en primer lugar, por querer estar ahí una semana más y por elegirnos, haciendo que el espacio en blanco sea cada día el programa más escuchado en esta franja horaria, algo que os agradecemos y que nos gusta. Semana a semana vamos sintiendo que somos cada día más y que se nos escucha en montones de lugares, no solamente en España, sino en toda Europa, en América y en lugares insospechados a través de Internet. La forma de hacerlo, www.espacioenblanco.es o entrando en la página de Radio Nacional de España. Lo buscáis por ahí y podéis conectar con el Espacio en Blanco a cualquier hora. Abrimos ya nuestros puntos de comunicación. El teléfono, esta noche hay concurso. Tenemos 5 premios esperando vuestras llamadas. 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. Y el chat, entrando a través de la página del Espacio en Blanco, www.espacioenblanco.es. Buscáis el chat y ese es el punto de reunión de un montón de gente aquí en esta noche. No queremos perder más tiempo, ahí vamos con algunos datos del personaje que esta noche nos visita, nuestro primer invitado que no tenéis que perder.
Esta noche nos visita un personaje que para muchos está considerado como el mentalista más importante de nuestro país. Lleva años asombrándonos con sus habilidades, comunicarse de mente a mente, adivinar el pensamiento, ver más allá de lo visible. Muchos creen que sus habilidades están más allá de lo previsible y que son fruto de su profundo estudio por el mundo oculto, del cual es un apasionado. Le interesa también el mundo esotérico y paranormal del que ha extraído muchas de sus experiencias. Recién llegado de una de sus giras, esta noche visita el Espacio en Blanco para sorprendernos con el asombroso poder de su mente. Algo que disfrutaremos en su compañía en los próximos minutos del programa.
¿Visto la que has liado, hermano?
En un momento.
¿Y esos pelos que te has dejado?
Pues son de esos momentos en donde uno dice, voy a ver qué pasa, voy a dejarlo que ser.
Sí.
Hasta que canse. Y el día que canse, cogeré yo mismo la maquinilla que tengo en casa y me acabaré pelando al cero.
Anthony Blaze, nuestro invitado. Buenas noches, un placer que estés.
Buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
Has hecho un esfuerzo más porque llegas de Cantabria.
Llego de Cantabria, acabo de llegar de Cantabria. Sí, ayer tuvimos una representación allí en el CASIC.
Sí.
Representa el teatro de Caja Cantabria. Muy bien, muy bien, muy bien. Se llenó el teatro. Porque se llenó el teatro, la gente estuvo muy participativa, la gente.
Nos cantamos
muy.
Así.
No, y además es que tú sabes que. Yo con Cantabria tengo una historia larga
vecino,
y feliz.
Vecino de ayer es.
Yo soy asturiano.
Asturiano.
Entonces, evidentemente, mi primera línea de expansión, cuando yo empiezo con esto y cuando yo empiezo a funcionar en esto, son Galicia, Asturias, Santander, Cantabria y País Vasco.
Mm.
Es decir, lo que era la cornisa cantábrica era fundamentalmente el recorrido importante que yo hacía durante todos aquellos años de los 26 que llevo en esto, los primeros 8, 6, más o menos. O sea, llevo 22 ahora mismo viviendo en Madrid, pero a pesar de estar viviendo en Madrid, yo seguí yendo durante muchísimos años más a todos estos sitios. Y haciendo memoria, precisamente en Cantabria, tenía gracia que es que, hablando con mucha gente, dice, es que conoces sitios de Cantabria que nosotros no conocemos. Digo, pues chicos, sí, conozco sitios tan curiosos como San Pedro del Romeral. San Pedro del Romeral es un pueblo...
Yo sí lo conozco, ¿eh?
Que está subiendo del Valle del Paz en dirección a Reynosa por una carretera infernal. Que la
no,
primera
una
vez
una carretera
que...
muy bonita. No,
la carretera es preciosa.
No hay carreteras infernales en Cantabria, menos en ninguna parte de España.
Quiero decir, carretera infernal en el sentido de que...
Es que te digo, porque vamos a tener
hechos, poco... Estaban hechos los hoyos, parecía que estaban hechos a pico y pala.
Te decía que es que vamos a tener seguramente una entrevista con el presidente de Cantabria, o sea que vamos a hablar bien.
Ah, bien, 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 bien.
Vamos a contar
bien,
cosas pues, de los juegos.
Me imagino que esa parte ya la habrán arreglado, porque ahora mismo las carreteras las han arreglado de una manera maravillosa. Es decir, lo que antes era un sufrimiento llegar a determinados sitios de Cantabria, ahora mismo, cuando he estado, me he dado cuenta de que en 4 horitas y media se llega desde Madrid hasta allí de una manera espléndida, con unas carreteras estupendas. Hay pequeños tramos todavía por rematar, pero bueno, que son consecuencia de... No, que son consecuencia muchas veces. Si estaba pasando lo mismo en Asturias. Había un trozo de la carretera del norte, de la autovía del norte. Faltaba entre Llanes y Unquera, porque los alcaldes de los distintos municipios de alrededor no se ponían de acuerdo. Y como en mi tierra también son muy burriquinos, porque también son duros de pelar, pues en un momento determinado decían, pues no se hace la carretera. Y acababa la autovía y hacías 15 kilómetros de mala carretera hasta que volvías a enganchar la autovía ya en Cantabria, ¿no?
¿Has venido a hablar de carreteras o...?
He venido a hablar contigo, encantado de la vida.
Vale, vamos a hablar de cómo un señor como tú, que es médico, que estudió medicina, se mete en estos berenjenales que te has metido.
Pues por culpa de una cántabra.
De las carreteras también, ¿no?
Por culpa de una cántabra. Por culpa de una cántabra. Es decir, la primera vez en mi vida que yo hago un ejercicio de relajación, lo hago porque yo me voy a pasar un fin de año con unos amigos a Cantabria, a Santander.
Ajá.
Y ellos acababan de terminar de hacer su primer curso de control mental del Silva Mind Control. Que creo que siguen todavía por ahí.
Sí.
Pero vamos, les he perdido mucho la pista. Desgraciadamente les he perdido mucho la pista. Había gente estupenda.
Ajá.
Y yo en un momento determinado que me dicen, cierra los ojos que vamos a hacer un ejercicio de relajación, yo estaba convencido de que me iban a meter una colleja. Digo, esto es una broma que me están gastando. Eras tú la risa. Y uno de ellos, Pedro, que no he tenido ocasión de encontrarme con él. Pedro en aquel momento estaba metido en meditación trascendental y había hecho el curso de control mental y demás. Era de los primeros vegetarianos que yo conocí. Porque de las primeras personas vegetarianas que yo conocí, un tipo espléndido. Grandote, fuerte, de gafas. Bueno, pues me dice, no, tómatelo en serio, que esto es en serio, ¿no? Entonces, yo siempre recordaré aquel ejercicio de relajación como la primera vez que mis ojos dieron la vuelta para adentro. Es decir, que empecé a mirarme hacia adentro. Y cuando miré hacia adentro, me quedé absolutamente sorprendido, dándome cuenta de que tenía un mundo mucho más rico y mucho más interesante, muchas veces, que el mundo que tenía por fuera, ¿no? Y que además aquel mundo que yo tenía por dentro, yo lo podía manejar, yo lo podía utilizar, yo lo podía mover. Y que si lo movía adecuadamente, eso se manifestaba fuera, eso se exteriorizaba. Con lo cual, empecé a darme cuenta que trabajando desde dentro, muchas veces esos sueños que tienes los acabas transformando en realidades. Lo que pasa es que hay que vivirlos muy desde dentro, ¿no?
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
En directo a las 12:16, son las 16 las Islas Canarias, con este personaje de lujo. Déjame el teléfono, 100-137-137, por si queréis participar en el concurso, pidiendo disculpas porque están las líneas siempre saturadas y no podemos atender todas las llamadas. ¿Hiciste la primera meditación?
Hice aquella primera meditación y a partir de ahí, claro.
Pero también voy a decir los atentos que esta noche va a haber esas cosas mágicas y raras.
Raras, sí, vamos a hacer alguna cosa rara. Sí. Entonces a partir de ahí es cuando...
No te quiero dejar hablar, venía a verte, compañeros, compañeras de informativos, hay gente aquí que ha venido... A verte y a que les
pues nos leeremos el pensamiento unos a otros y cosas de estas.
Vale, sí, a partir de ahí.
Entonces ya te digo, a partir de ahí yo tomé interés en el tema del control mental, empecé a hacer control mental. Y cuando haces este tipo de cosas se te van abriendo otros mundos porque vas conociendo a otra gente. Es decir, durante un tiempo estuve haciendo meditación trascendental que me vino muy bien. Me fui cuando me llevaron a un sitio en donde estaba el flying room y yo me pregunté, digo, ¿el flying room?
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Dice, no, aquí cuando estés en condiciones vendrás a levitar.
¿Sí?
Y digo, creo que es el momento de marcharme. Y me fui. Y me fui de ahí. Después estuve metido con una gente muy interesante de Chile, que era el Instituto Filosófico Hermético, que también me fui en un momento determinado cuando, leyendo alguno de sus escritos, te decían así que si tenías algún defecto físico aparente o claro, no podías pertenecer a la asociación.
¿Ah, sí?
Y aquello me sonó un poco nazi. Porque me sonó un poco nazi.
Ajá.
Y dije, hoy creo que también es el momento de marcharse. Y a partir de ahí es cuando, siempre afortunadamente, y a mí control mental si me dio algo, fue los parámetros suficientes para poder empezar a diferenciar qué sí y qué no, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues eso, digamos que empiezas un camino en solitario, pero un camino solitario en donde te encuentras pues con personas como tú, que yo recuerdo, a ti te recuerdo desde que yo te conozco, desde el principio que yo te conozco, eres un hombre muchísimo más apasionado y muchísimo más creyente de todo lo esotérico y paranormal, y a medida que ha ido pasando el tiempo todos nos hemos ido haciendo un poco más escépticos viendo la gran falsedad que hay alrededor de un 80 o de un 90% de estas historias que hay alrededor, y que se queda ese 10% que todavía nos deja respirar. ¿Por qué? Fíjate, yo tengo un maravilloso libro que son todos los protocolos, un facsímil de los protocolos de Houdini.
Sí.
Tú sabes que Houdini, a lo largo de su vida, a partir de que su madre muere y cuando se queda, él era un hombre que, yo estoy convencido que tenía un cierto Edipo con su madre. Tenía una, cuando él se estaba nervioso, acercaba su cabeza, acercaba el oído al pecho de su madre y se tranquilizaba inmediatamente, ¿no? Entonces, él tiene la desgracia de que su madre muere cuando él está haciendo una gira por Europa. Él vuelve rápidamente, ya no puede ver a su madre ni viva, ni tan siquiera la puede enterrar. Y a partir de ahí él se empieza a meter con todo tipo de espiritistas, hasta que en las primeras sesiones de espiritismo se da cuenta de que lo que le están haciendo es pura y dura magia, puro y duro truco. Entonces a partir de ese momento él empieza, se rebota completamente, se mosquea muchísimo con todo aquello que ocurre y empieza a ponerse como gran antagonista de todos los espiritistas de la época, sobre todo en aquella época, estamos hablando de la época post-Primera Guerra Mundial, en donde todo el mundo intentaba contactar con sus seres queridos de la manera que fuera y estaban dispuestos a pagar sumas auténticamente multimillonarias, ¿no? Es decir, en un momento determinado él es capaz de descubrir a una espiritista, a una medium, a quien National Geographic en aquella época estaba dispuesta a darle $100,000 con tal de que se pusiera en contacto con determinados científicos para acabar de resolver unas ciertas ecuaciones matemáticas. Y él se pasó semanas preparando aquella sesión para acabar descubriendo que era una pura falsedad, ¿no?
Mm.
Bueno, pues en aquellos protocolos, en los 300 escritos que tiene de aquellos de las sesiones de espiritismo que él había hecho, dice, con una grandísima, de verdad es para comérselo, porque es para comérselo, con una grandísima elegancia, dice, en todas las sesiones por las que yo he pasado y que quedan reflejadas en este libro, en ninguna de ellas he visto ningún solo asomo de nada que no fuera simplemente mano de un hombre o actuación malintencionada de varias personas, lo cual no excluye que no puedan existir los espíritus.
Nos conocemos hace tiempo, hemos hecho muchos programas juntos. Yo sé que eres una apasionada de estos temas, sí. Y que sabes mucho de estos temas.
Bueno, ignoro mucho de estos temas.
Bueno, como todos. Y además has hecho un trabajo interior para tratar de sacar todos esos poderes. Has escrito incluso libros tratando de enseñar. Hoy está leyendo en internet algunas de las críticas, comentarios que hacían de los libros, y que así todo el mundo había aprovechado las lecciones que dabas en ellos para aprender algo de sus propias potencias. Pero vamos al espiritismo, si hablabas del espiritismo. ¿Crees que los espíritus se pueden manifestar? ¿Crees que independientemente de que hubiera mucho fraude, había Eusebio Paladino, no sé, todas creer, esas medio una
creer en los espíritus es creer en Dios.
¿No crees en Dios?
Yo sí.
Ah, vale.
Yo sí creo en Dios.
Vale.
Pero no hay nada, no hay ciencia que me lo demuestre.
Ya. Yeah.
Eso es fe.
Ya. Yeah.
Entonces, creer en los espíritus significa creer en Dios. El que pueda haber una manifestación diferente a la normal, acorpórea, en algún lugar determinado, en algún sitio determinado, bien, puede ser una energía residual, llámalo como te dé la gana, pero con entidad, con nombre y apellidos propios. Yo todavía, desgraciadamente, no he tenido la ocasión de ser testigo de nada de esto. Y como sé que hay mucho engaño en mitad de todo esto, cada vez que lo veo quiero meter la mano y siempre te dicen, no te muevas de donde estás. Y dices, vaya hombre,
yeah,
si ya no me puedo mover, es como cuando estás viendo al mago cortar a una señora y dices, déjeme ver cómo la corta. Y te dicen, no, usted siga usted en el patio de butacas. Y vale, pues como yo me dedico a eso, pues entonces soy un gran escéptico, un grandísimo escéptico. Lo cual no quiere decir, insisto, que a mí sinceramente esta vida me pide otra. Por lo tanto, si esta vida me pide otra, y es cierto que existiera esa otra vida, debería de haber una puerta, o probabilísimamente debería haber algo, al menos una rendija, por la que nos pudiéramos comunicar más fácilmente ellos con nosotros que nosotros con ellos, porque nosotros tenemos el problema del cuerpo. Ellos, al no tener esa corporalidad, digamos que se podrían filtrar de algún modo. Pero hoy por hoy, sinceramente, no tengo ninguna prueba fehaciente de ninguna aparición real, espiritista, comprobada y demostrada.
Y como médico, por lo menos has tenido educación de médico.
¿Científica?
¿Crees en la vida después de esta, o la posibilidad de una vida después de esta, aunque no esté científicamente comprobado?
Yo es que a mí esta vida me pide otra. A mí personalmente esta vida me pide otra. Así, ya no solamente porque haya tenido una educación religiosa, cristiana, católica en mi casa, no. Porque también en un momento determinado, yo a los 18, 20 años, pasé de todo y me lo quité todo de encima y fui el hombre más descreído del mundo y dejé de creer en Dios y dejé de creer en todo. Y años después, bastantes años después, yo me veo metido en una romería del Rocío. Yo acababa de terminar de hacer, o estaba todavía haciendo programas de televisión en Canal Sur con Carlos Herrera, y entonces me dice en un momento determinado, ¿quieres tocar a la Virgen? Y digo, no me van a dejar, hombre, con ese barullo que hay ahí, que me va. Tú vete y mira a ver qué pasa. Y entonces yo empecé a acercarme poquitín a poco, y hubo un tipo que se dio media vuelta y me dijo, coño, ¿usted es el Antolín Brey? Y digo, no, amigo, yo aquí no soy nadie. Y el tipo se quedó así mirando por mí y dice, ¿quieres tocar a la señora? Y digo, pues sí. Mira, es, yo no entiendo cómo lo hizo, porque si conocéis un poco cómo funciona la verbena del Rocío, la romería del Rocío, hay como 5 círculos diferentes alrededor de la señora. Entonces, puedes pasar el primero, puedes infiltrarte en el segundo, pero ya pasar del tercer círculo, o te dejan pasar ellos, o no hay cristiano quien pase por ahí. Vamos, delante de mí, le pegaron un guantazo a un menda que lo echaron 4 puestos para atrás. Bueno, no me digas cómo, pero en cuestión de segundos y poco menos que en volandas, y hace bien poco que me han pasado las fotos, que se me pusieron los pelos de punta cuando las vi, me llevaron poco menos que en volandas, me llevaron hasta la Virgen, yo estiré la mano y toqué y me dijeron, ¿ya tocaste? Dije, sí. Y en el mismo movimiento y con la misma rapidez me volvieron prácticamente a dejar donde me habían recogido, pero te estoy hablando de que toda esta historia no dura más de 10 minutos. Bueno, pues nada más acabar ese momento, yo me acerco a mi mujer, que estaba esperando por mí. Además, mi mujer no quiso entrar porque mi mujer tiene problemas de claustrofobia, con lo cual, no de claustrofobia, sino de fobia a estar en sitios pequeños y muy rodeada de gente, ¿no? Y yo me acerco a ella, me quedo mirando para ella, la abrazo y empiezo a llorar. Y me dice, ¿y de qué lloras? Digo, no lo sé, pero me acaban de partir el corazón en dos. Y aquí la llevo colgada.
Qué curioso. Este es nuestro
personaje. Aquí la llevo colgada. ¿Crees en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Crees en la Virgen del Rocío? Y creo en cualquier Virgen, claro que creo en ellas. Porque a mí me ha tocado el corazón desde dentro. ¿Eso, histeria colectiva? No. Yo no pertenecía a ninguna de las hermandades ni de las cofradías. Yo había ido de jiji, jaja, tomándome rebujito, poniéndome ciego de rebujito, llevando un día entero el caballo de Carlos Herrera, montando a caballo que acabé, con la entrepierna, que no te lo quiero ni contar porque yo no estaba acostumbrado a montar caballo. Nada más llegar en la casa en la que estábamos, abro la puerta y veo una escena erótico-festiva delante de mí que dice, si esto es el Rocío, vaya alegría. Una señora haciéndose una historia con un negro delante de nosotros, en la casa de enfrente. Y digo, joder, esto es religión, esto qué coño, esto es un barullo. Y al día siguiente a mí me pasa esto. Y dices, es que eso era otra historia. Lo que yo sentí, sé lo que yo sentí perfectamente y sé lo que me volvió por dentro. Me invitaron este año a volver a ir y por circunstancias no he podido ir, porque por circunstancias no he podido ir. Y fíjate que hubo un momento en que dije, no sé si quiero ir. Porque no me gustaría ahora llegar y racionalizar en exceso todo lo que en aquel momento me provocó tanto.
Perder esa sensación.
Uh-huh. Entonces yo creo que, fíjate, con las circunstancias que ocurrieron alrededor en esta última temporada, que las fechas después no me coinciden, porque además me coinciden con cosas de trabajo, en ese momento dije, bueno, pues mira, a lo mejor este no era el año. Si coincide el año que viene, ya lo veremos, ¿no? Porque si coincide, ya lo veremos.
Este es nuestro personaje, Anthony Blay. La otra cara seguramente no la conocíais así. Con él esta noche queremos hablar mucho, queremos aprender mucho y queremos además hacer prácticas, pero me gustaría que escucharas algo, una pequeña frasecita. 900-137-137 nuestro teléfono, por si quieres intervenir en ese concurso.
Antes de que el hombre blanco viniera a esta tierra, solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al gran espíritu que le ayuda. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al gran espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos.
¿Magia?
Magia, ¿no? El poder.
¿Poder?
Elegiré uno entre vosotros, dijo el gran espíritu, y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al gran espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder.
¡Vaya! ¿Creí que eso me ha sucedido a mí? ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John?
Me temo que sí.
¿Significa eso que tengo el poder?
Ya lo tienes, Eric. Pero no sabes cómo usarlo.
¿Cómo puedo aprender?
Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido.
John, ¿es usted un elegido?
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
¿Te ha gustado?
Qué preciosidad.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias.
Qué preciosidad.
De vez en cuando hacemos.
Creo recordar esta película.
¿Sí?
Creo que sí.
Sí.
Creo que sí, siendo él un niño que se mete en un baúl.
Sí.
Y algo ocurre con ese baúl, le hacen una faena o algo así, y él no está ya en el baúl.
Pues esa película es.
Y claro, Eric Weiss, que era su nombre real.
La historia de Houdini.
Me parece magnífico.
Se encuentra con el indio. Todos tenemos ese poder en la Sepultura Carnegie.
Yo estoy convencido de que sí. Lo que pasa es que uno, no sabemos utilizarlo, no nos han enseñado a utilizarlo, fundamentalmente. Porque fíjate qué sencillo sería que en un colegio, desde la más tierna infancia, les enseñaran a los niños simplemente reglas mnemotécnicas, a utilizar la memoria de una manera coherente y productiva. No eso de ponerte a repetir y a repetir y a repetir una y mil veces hasta que se te quede, no. Enseñarlos a utilizar las habilidades que sí te puedo asegurar que tiene la mente humana. No tendrá poderes, pero habilidades las tiene. Y yo creo que después de experimentar mucho con esas habilidades, eso se acaba transformando en poder. Y yo creo que se acaba de transformar en poder por omisión, es decir, porque los demás no lo desarrollan. Yo creo que ahí es donde está la diferencia, fundamentalmente.
¿No crees, sin embargo, que haya gente que pueda tener capacidades? No hablemos de poder. Leer la mente.
Yo tengo dos experiencias espectaculares. Una de ellas en Seattle, en Estados Unidos, con una señora que no me había visto nunca, no había conocido de nada, no sabía a qué me dedicaba. Me la acababan de presentar en una cena que yo iba, bueno, sí, evidentemente la dueña de la casa pertenecía a mi grupo de mentalistas, pero vamos, lo más que podía saber es que yo me dedicaba un poco a esta profesión y que venía de España, punto. Es la única vez en mi vida que hay una persona que sin conocer y sin tener ningún solo detalle de mí, porque además cosas que me contó mías, nadie del grupo las sabía. O sea, era imposible saber el nombre de mi hija, que había nacido hacía relativamente poco tiempo. Era imposible saber el nombre de mi padre, al que yo no le había contado nunca a nadie el nombre de mi padre, y mucho menos la profesión de mi padre. Entonces, sí sé que hay personas. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, son lo que dice en este relato que acabamos de oír, los elegidos. Y hay muy pocos elegidos, muy pocos, muy pocos.
Sin embargo, si nos enseñaran a los niños en la escuela que sí, la mente tiene más capacidades, sí, podríamos desarrollar mucho,
sí,
más eso, ¿no?
Sí, yo me divierte mucho enseñarle trucos de matemáticas a mi hijo.
¿Sí?
Por ejemplo, ¿cómo multiplicar por 9 con las manos?
¿Cómo se hace eso?
O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no?
Sí, se está.
Entonces,
sí.
9 por 1, 9.
Sí.
9 por 2, 10 y 8. 9 por 3, 20... 7. 9 por 4, 30 y 6. Simplemente lo que estoy haciendo es cambiar un dedo en cada movimiento que voy haciendo y dejando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y cuando se lo enseñé a mi hijo, dice: papi, ya me sale la tabla del 9. Sí. Entonces, este tipo de habilidades que son tan sencillas, sobre todo porque, mira, yo tengo un hijo que tiene 7 años que se llama Alfredo, que estoy locamente enamorado de él, como es lógico, que es una de las personas más curiosas que yo conozco. Es decir, él siempre me viene a preguntar: papá, ¿qué significa, por ejemplo, colaboración? Pues hombre, mira, colaborar significa ponerte de acuerdo con alguien para realizar un trabajo, o ponerte de acuerdo con alguien para hacer un viaje y que el viaje resulte más barato a los dos porque los gastos sean menos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues le falta tiempo para el día siguiente utilizar la palabra colaboración dentro de su conversación normal. Es decir, en el mismo momento en que él ya tiene claro qué es la palabra y cuál es su significado, inmediatamente, en las pocas horas siguientes, ya está poniéndolo dentro de su propia conversación, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que en el mismo momento en que ilusionas un poco con pequeños detalles y con pequeñas historias, esas mentes que están absolutamente vírgenes absorben como una auténtica esponja. Y por mucho que después digan que llegando a la pubertad, la descarga hormonal, la testosterona o las hormonas que sean, borran muchos de los restos de nuestra memoria pasada, yo no estoy de acuerdo, siempre y cuando que esas cosas hayan sido habilidades y utilidades que realmente haya comprobado que le son útiles en la vida diaria. Y yo creo que tendríamos un mundo bastante más interesante y bastante mejor. Ella me está mirando muy seria y está escribiendo algo en un papel.
Tenemos a compañeras de los servicios informativos.
Porque ella me está mirando muy seria y está escribiendo algo en un papel. ¿Me vas a dejar que yo escriba algo también en un papel, vale?
¿Ya empezamos?
Yo voy a escribir algo aquí en un papel.
Vale, iba a presentar. ¿Verás? Que tenemos
eso
ahí.
Es. Yo acabo de escribir algo tan sencillo como un número de dos cifras. Un número de dos cifras. Un número que va entre el 10 y el 99. Y no es ese que estás pensando ahora, ¿no?
¿Seguro?
Seguro. es otro distinto. ¿Cuál es ese otro número distinto que yo tengo escrito en este papel?
El 54.
¿El 54 estás segura?
No.
¿No estás segura? ¿Me dices lo que tengo escrito en esa pequeña libreta?
¿El 54?
Espera, déjame que lo vea yo, si no te importa.
¿Cuál era el otro?
Espera. ¿Cómo te he llegado a ti? 54. ¿Cómo te he llegado, perdón, te lo tiré así, cómo te he llegado a ti el número? ¿Cómo has dicho? ¿Por qué has dicho 54?
Pues no sé, igual que he pensado el otro y luego ha sido el primero que se me ha venido a la mente, uno, y este ha sido el segundo.
¿Cuál era el otro?
El 18.
El 18, seguro.
Sí.
A ver.
Lo acabo de escribir ahí arriba, ¿eh? Lo acabo de poner yo un momentito ahí arriba.
18. Ángeles, qué curioso.
Pero el 18 por motivos que no vienen a cuento. Porque el 18 era por otros motivos diferentes.
Sí, algo tiene que ver con el 9, ¿no?
Porque era con otros motivos diferentes. Curiosamente, los dos números...
Si queréis me voy a dar una vuelta.
Directamente los dos números, 18 y 54, suman 9.
Sí.
Curiosidad.
¿Queréis seguir o...?
No. Sigamos.
Bueno, cómo era, ¿eh?
Sigamos. A él le gustan mucho estas cosas.
Me encanta.
Yo es que... Me gusta provocar a Miguel, porque Miguel es
muy ingenuo todavía.
No, para nada, de ingenuo nada. Te divierte mucho esto.
2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Más cosas que queremos contaros con este personaje y luego no os perdáis esas cosas que hace que yo no entiendo. Tú tienes poderes, ¿no? ¿Te acuerdas que tienes?
No, yo no tengo poderes.
Tú tienes poderes, ¿no?
Yo no tengo ningún tipo de poder.
El número lo he adivinado.
No soy
una elegida.
Tú también.
Yo escribí el número antes que ella.
Hay mucho elegida.
Yo hay una cosa que digo que lo decía de mi maestro, el que yo desgraciadamente no tuve la ocasión de conocer. Tú sabes que ahí me dieron un premio en Estados Unidos, que es el premio de Joseph Dunninger. Dunninger fue el primer mentalista que hubo en los Estados Unidos que hizo mentalismo a través de la radio y mentalismo en televisión. Estamos hablando de televisión en blanco y negro, evidentemente, de los principios de la televisión americana, ¿no? Entonces él siempre decía, abría o empezaba sus espectáculos siempre diciendo lo mismo: mi trabajo, y aquí es un trabajo real, solo necesito de su concentración. Es cierto que puedo comunicar con sus mentes, pero solo si se concentran, solo si me ayudan. No soy psíquico ni tengo poderes paranormales. Nada de lo que hago es sobrenatural. Solo necesito de su concentración. Eso era lo que él decía en todos sus espectáculos. Y sin embargo, todo el mundo decía que Joseph Dunninger era un personaje muy diferente a la media de los que estaban a su alrededor.
Como nuestro invitado esta noche, yo creo que tiene poderes. Si nos dejan, vamos con la segunda parte del programa que tenemos ahí preparada. 900, 137. Después habrá alguna práctica más, algún ejemplo más de ese poder de la mente, de lo que tienen aquí estos señores. Y estas elegidas que tenemos también por aquí.
La mente encierra multitud de facultades que apenas desarrollamos. Para muchos psíquicos, con un mínimo de entrenamiento podríamos conseguir sacar de nuestra mente potencialidades que nos asombrarían y que harían que nuestra vida diaria fuera mucho más sencilla. Una de estas facultades es la intuición. La intuición es una facultad de nuestra mente que se manifiesta sin previo aviso. Lo más importante es que nos permite llegar a conclusiones contundentes sin partir de puntos de referencia a la vista. Conocer y controlar la intuición encierra la clave del éxito personal y profesional. Algo que esta noche intentaremos conocer de la mano de nuestro invitado.
Y 41. Aquí están pasando muchas cosas en este estudio. De repente Anthony se ha sacado una llave.
¿Sí?
Sí.
Se la ha puesto en la
sí,
mano.
Sí, pero ponla mejor.
Yo os dejo.
La parte de la apertura. Lo que es la eso es. Bien. Entonces, fíjate en la llave y piensa que la llave se gira.
La voy a sujetar bien,
¿eh? No, si te resistes no vas a conseguir nada.
O sea, tengo que creer que se va a girar.
Exactamente. Es decir, tienes que poner tu pensamiento en movimiento. Tienes que provocar lo que se llama un comportamiento ideomotor. Tu pensamiento tiene que pensar que esa llave se mueve y gira suavemente sobre tu mano.
Le ha colocado, déjame que cuente a los oyentes, una llave
y
sobre la mano.
No, precisamente no hagas esfuerzos de resistencia. Si tú no quieres, no va a ocurrir.
Ahora quiero
entonces,
que se
exactamente.
Mueva.
Entonces, a partir de este momento, vete sintiendo como poco a poco esa llave comienza a girar. Puedes tardar más o menos tiempo, eso también te lo digo. Con lo cual, si quieres, mientras tanto, Miguel, podemos seguir hablando y que ella se mantenga así un rato. Cuando empiece a moverse, no te preocupes, que se va, ya se encargará ella de decirnos que se está moviendo.
Vale, pues en esta primera...
No es algo que se haga... Eso ya se está moviendo de mano. Pero bueno, yo estoy viendo desde aquí la angulación de la parte de sujetar de la llave. Yo la estoy viendo que ya está más yo lo estoy viendo más clara hacia mí, pero bueno.
Intuición, ¿qué es la intuición?
La intuición es un don natural que tiene la mente humana.
¿Sexto sentido?
Sí, sexto sentido es se alimenta de los cinco sentidos. Es decir, la intuición no tiene nada que ver con la premonición ni tiene nada que ver con la adivinación. Es decir, Pitágoras, la escuela pitagórica, era intuitiva. Es decir, la intuición tiene tres pilares fundamentales en los que se apoya. La primera es la información. Y la información nos llega a través de los cinco sentidos. Por lo tanto, una buena forma de tener una buena intuición es intentando cultivar nuestros cinco sentidos. Es decir, cuando escuches, y eso es algo que creo que deberíamos de pararnos todos mucho a pensarlo, cuando escuches a alguien, escúchalo. No estés esperando que calle para soltarle tu historia. Escúchalo. Que normalmente la gente no tenemos la costumbre de escuchar a los demás. Estamos esperando que nos cuenten lo suyo para contarle inmediatamente nosotros lo nuestro. No. Escúchalo, pero escúchalo con atención. Cuando mires, fíjate, mira, no seas mirón, no. Fíjate, mira, observa, sé observador. Hay miles de detalles, hay cientos de detalles alrededor nuestro. Describir en un momento determinado, a primer golpe de vista, que las cosas que están ahí están correctamente colocadas o que están colocadas tal cual las acabas de ver. Cuando comas, y esto entraría al de la categoría, si lo quieres, del gourmet. Cuando comas, intenta paladear lo más posible lo que estás comiendo. Es decir, estás cultivando tus cinco sentidos. Son nuestros, lo que nos comunica con el mundo son nuestros sentidos. Es decir, tú estás metido en la cama por la noche. Suena el despertador, el oído. Abres los ojos, la vista. Hueles el café, el olfato. Te duchas, el tacto. Si es que los cinco sentidos nos ponen al día en un momento para poder empezar a funcionar cada día. Es decir, si cultivamos esos cinco sentidos, seremos mucho más capaces de percibir mayor cantidad de informaciones de todo tipo. Entonces, en un momento determinado, toda esa información que vamos almacenando se mezcla de una manera absolutamente aleatoria y vas sacando cosas porque has visto un gesto, porque llegas a la oficina, llegas al trabajo, llegas aquí y ves una cara y dices, ha pasado algo. No te ha contado nadie nada, pero has visto una cara, has visto un gesto, has visto un movimiento, simplemente el poner un paso ahí delante. Y dices, aquí está pasando algo raro, no sé lo que está pasando, pero está pasando algo raro. Bien, a partir de ahí tienes otros dos pilares muy importantes, que son la autoestima, uno de ellos.
La autoestima.
Claro, tienes que creer en ti. Tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, ¿de qué te sirve tener intuición? Nada, será una tontería mía. Se acabó la intuición, entonces. Y luego tienes que tener capacidad de decisión. Si tienes un golpe intuitivo y lo sientes, y cuando tienes el golpe intuitivo, se siente y se siente en lo más profundo del estómago. Es como una patada en el estómago. Es una sensación de vacío, una sensación de vértigo brutal. Hazlo. Capacidad de decisión, dicho y hecho. Si lo siento, lo hago. Si he soñado con este número y no me cabe la menor duda, inmediatamente busco ese número y lo compro. Que oye, que después no pasa nada, pues no pasa nada. Pero eso es básicamente lo que es la intuición. Porque eso es básicamente lo que es la intuición. ¿No ves ni un solo movimiento?
No.
Nada de nada. Bueno, descansa un rato. Hay cosas que no se consiguen, hombre. Zamora, como se suele decir, no se hizo en una hora. Pero no te preocupes que antes de que acabe la noche, tú moverás esa llave en la mano, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar, te lo digo yo que sí.
¿Puedo ver yo la llave?
Sí, claro, por favor.
¿Me dejáis? Mientras tanto, ¿tiene que ver eso, Anthony, con...? Es una llave normal, de esas de... antiguas, de las de...
No son antiguas, ¿sabes que han vuelto estas llaves? ¿Sí? Han vuelto estas llaves, pero porque es mucho más fácil, sí. Es mucho más fácil en estos momentos para cualquier caco abrir una puerta de estas de llavín de toda la vida, de las últimas, que de estas llaves. Entonces se ha vuelto este tipo de llaves para las casas. Esta es una de las llaves de la llave de la puerta de mi despacho.
Ya, es pesada, sí.
¿Sí?
Vamos a dejar ahí. ¿Tiene que ver eso con que el cerebro tiene dos hemisferios y solamente funcionamos con una parte, con un hemisferio, que es el de la lógica, el del mundo diario, el de la...?
Es que el secreto estaría en armonizar esas dos partes y ponerlos a los dos a trabajar. Es decir, tú piensas que cada una de esas partes del cerebro cubre una función importantísima para nosotros. Es decir, el uno es el de la alerta. El uno es el de la alerta. El izquierdo es el que nos mantiene alerta. El de la seguridad. El derecho es el del riesgo, es el que se atreve, es el que es más atrevido. El izquierdo es el del pasado y el del presente. El derecho es el del presente y el del futuro. Es decir, armonizar entre los dos. Uno es el controlado, el otro es el descontrolado. Uno es el que trabaja más las matemáticas y la lógica, y el otro es el que trabaja más el lenguaje y la filosofía. Es decir, el uno tiene visión global de las cosas, el otro se fija en el detalle. Esa gran diferencia, o sea, imagínate el chollo que sería poder armonizar los dos hemisferios y poder trabajar más o menos en la misma medida. Evidentemente, trabajamos a diario con los dos, como es lógico. Para unas cosas en uno, para otras cosas en otro. Cuando estás viendo una película, normalmente, si eres una persona normal, estás con el derecho. Salvo los que van a destripar la película diciendo que son todos efectos especiales, pero bueno, que esos están solamente con el izquierdo, pero son unos pobres desgraciados. ¿Qué les vamos a hacer? Y sin embargo, cuando estás manteniendo una relación de trabajo o una discusión de trabajo, estás trabajando más con el izquierdo, porque estás intentando poner la mayor cantidad posible de argumentos que vayan a tu favor. Entonces, la armonización entre los dos, que en esa misma discusión hubiera momentos en donde el hemisferio derecho trabajara un poco más, le ibas a provocar mucha más sonrisa a la persona que tienes delante de ti, y probablemente consiguieras con más facilidad llegar a un acuerdo con esa persona que simplemente quedándote en el puro y duro logicismo irracionalismo, ¿no?
¿Hay leyes, tú crees, que gobiernan la vida, nuestra vida? Hablaban algunos hermetistas que había leyes y que estaba todo controlado, y que aprender el significado de esas leyes podía hacer que nuestra vida fuera mucho más fácil, ser más felices.
Es que sería como decir que si estamos predestinados. Yo creo que esas leyes nos las vamos haciendo nosotros cada día. Es decir, lo que hicimos en el pasado repercute en el presente y va a seguir repercutiendo en el futuro. Fíjate, yo eso es una cosa que la cuento, la digo en este espectáculo que estoy haciendo ahora en Más Cerca, y siempre pongo como referencia el calentamiento global. Lo que hemos hecho en el pasado lo estamos acusando en el presente, y como no hagamos algo, lo destrozaremos del todo en un futuro, pero en un futuro muy inmediato. Es decir, hace bien poco yo leía que en el tema de producción de alimentos, el mundo se colapsará en el momento en que haya 9.500 millones de habitantes sobre la Tierra. Eso va a ocurrir en 2050. Es decir, si yo no, en 2050 ya no estaré aquí seguramente, o si estoy, ya voy a estar muy mayor, muy mayor, muy mayor, y prácticamente con ya toda mi vida evidentemente resuelta, mis hijos y con seguridad mis nietos pueden llegar a pasar hambre. Si no tomamos soluciones ahora para el futuro, lo que hemos hecho en el pasado nos va a acabar destrozando a todos y el mundo se colapsará por sí mismo. Y lo que sí tengo muy claro es que la tierra sobre la que pisamos está viva y muy viva, ¿eh? Y estar viva, muy viva, significa que cuando a un ser vivo le haces daño, le molestas, ese ser vivo se revuelve, ese ser vivo se defiende. Y como de verdad se ponga a defenderse, Gea, lo tenemos muy claro, ¿eh? Nada más que tienes que mirar los 7 terremotos que salen en 4 esquinas del mundo, los 45 tornados que arrasan, y que a mí no me pilló uno de rebote, pero de refilón, qué viejo de mi vida, nunca tanto miedo pasé como viendo una fuerza de la naturaleza desatada, pero además desatada y descontrolada, que no había forma humana, aquello, es que aquello, ahí ya no había ni nada, nada. Es que además me da igual que seas multimillonario, me da igual que tengas 45 aviones. No. Es que cuando está soplando, cuando la tierra se mueve o cuando el mar se vuelve loco, se ha terminado la historia, ¿eh? Ajá. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Mira, que cada vez hay más gente que viene a verte. ¿Me dejas que te haga unas cuantas
por
preguntas?
Por favor.
Rápidamente, ¿eh?
Venga.
Una persona que tiene miedos o problemas en su mente es capaz de controlarlos sin necesidad de ir a un terapeuta. Es decir, ¿puede trabajarse para quitarse los miedos y los problemas?
Depende de la madurez mental que tenga esa persona, evidentemente.
¿Se puede conectar con personas que hayan fallecido a través de los sueños y cómo se puede lograr?
Fallecidos a través de los sueños no creo yo que sea más allá que una pura práctica onírica y que un deseo interior de poder comunicarse con alguien. Los sueños en su momento, yo estoy convencido de que los sueños son simplemente una manera maravillosa diaria del subconsciente de liberarse, y que solamente en casos patológicos, o al menos la medicina eso me decía, solamente en casos patológicos los sueños son interpretables desde el punto de vista patológico.
Ya, y cuando es un sueño muy intenso, muy vivido, muy claro, y sientes que esa persona viene a decirte algo,
pues
escucha
con atención.
Vale, ¿se puede estudiar eso de ser mentalista? Pregunta.
Sí, claro. Por supuesto que se puede estudiar lo de ser mentalista. Yo no nací con nada de esto, yo lo he ido aprendiendo a lo largo de muchos añitos y sobre todo de 26 años de profesión.
¿De dónde viene el poder de la radiestesia, eso de encontrar a gente y...?
Mira, siempre me ha hecho mucha gracia que James Randi, que es un señor al que yo le tengo un cierto aprecio, porque me parece un señor serio. Ah. Es un poco burro el pobritín. Sí, es un poco demasiado necio. No se puede ser. Vamos a ver, no se puede estar tan agarrado al metal, tan agarrado a la mesa, tan agarrado a la silla. No, hombre. Es que no tienes imaginación. Y lo grande del caso es que es mago. Y es un gran mago, ¿eh? Entonces, ¿cómo es posible que tú, siendo mago, seas tan excesivamente racionalista? Quiso hacer pruebas y las hizo, de poner tuberías de agua y cubrir por encima con tierra y llevar a un pobre radiestesista con el péndulo, con la varilla de castaño o de lo que fuera.
Déjame que recuerda que James Randi, que es un mentalista.
Sí, James Randi es el...
La persona que se dedica a sacar...
La plataforma racionalista.
Exactamente.
El señor que se ha dedicado a pelearse desde que apareció Uri Geller contra Uri Geller, pero a muerte contra él, de muy malas maneras. Además, un señor que tiene puestos, creo que es $1,000,000 a aquella persona que sea capaz de demostrarle
que
cualquier poder paranormal existe, ¿no?
Y
ahí sigue metido ese $1,000,000. Bueno, esa es otra, que ahí sigue ese $1,000,000. Entonces, él hizo una colocó un montón de tuberías por el suelo, lo cubrió con tierra y mandó al radiestesista que descubriera dónde. Y el radiestesista no dio una. Pero bueno, señor mío, vamos a ver, señor James Randi, al que tengo el placer de conocer en persona, porque lo conocí en persona. Grandísimo escapista, por cierto,
¿sí?
Grandísimo escapista. Usted se da cuenta de que hay algo que se conoce como fuerzas telúricas. Es decir, la fuerza telúrica es la fuerza que en sí misma genera la propia estructura geológica del planeta Tierra. Es decir, hay diferentes capas, y esas capas nos lo demuestran los terremotos, que se mueven las unas por encima de las otras. Bien, como consecuencia de esas propias capas hay determinadas rendijas, como las que hablábamos antes con los espíritus, determinadas rendijas por donde los líquidos, el agua, se mueve. Es decir, eso está contenido dentro de un espacio que tiene una determinada fuerza. Yo los he visto en España. Vale que España estamos flotando encima de una balsa de agua, porque tú sabes que en lo más hondo de España tenemos una grandísima balsa de agua dulce, vale. Pero es que yo he visto a un señor que se ponía la boina rosca, poco menos, porque el pobre hombre se ponía poco menos que la boina rosca, que hablaba lo justito y escribía lo justito, coger una rama, la cogía por los dos extremos, iba caminando y aquella rama hacía cataclón y se quedaba clavando al suelo pero vibrando como una loca. Piquen aquí que en 3 metros hay agua. Y a los 3 metros había una fuente.
¿Y eso no son poderes?
Hombre, esa persona evidentemente tiene una sensibilidad muy diferente a la que nosotros tenemos. Eso es una facultad diferente. Yo no creo que sean poderes, yo creo que son facultades diferentes. Es que, vamos a ver, mira, en la palabra poder ha hecho tanto daño a este mundillo en el que fundamentalmente tú te mueves y en el que yo también me muevo de otra manera distinta, porque yo me muevo más en el mundo del espectáculo, pero le ha hecho tanto daño el decir, es que el señor tiene poderes. No, señor, no tiene poderes. Tiene facultades diferentes. Y tiene unas facultades que es capaz de sacar de una manera distinta o de una manera intuitiva. Yo recuerdo haber ido hace un montón de años, al lado de Samos, vivía un, ya se ha muerto el pobre hombre, un curandero que era, lo llamaban el pichón de Larín.
Samos en Asturias.
Samos en Lugo.
Lugo.
Samos en Lugo. Bueno, pues hay que conocer a aquel paisano, hay que conocer a aquel paisano. Bueno, pues lo primero que me encuentro es una madre con un niño con síndrome de Down, que yo ya me santiguaba, y la pobre mujer decía, no, desde que venimos a verlo el niño está mejor. Bueno, a mí aquello me pareció patético, sinceramente, pero también entiendo que era la madre que quería ver mejor a aquella criatura, ¿no? Mm. Aquel hombre te cobraba la voluntad. Bueno, y entonces dije, bueno, pues voy a pasar yo. Yo estaba sanísimo, a ver qué me dice. Me sentó en una silla muy serio, la boina calada hasta los ojos, porque la boina calada hasta los ojos, hablando en gallego cerrado. La hija me tuvo que traducir muchas cosas porque yo en aquellos momentos no entendía prácticamente nada de lo que me había dicho. Simplemente me cogió por las muñecas, me levantó los brazos arriba, me hizo poner las palmas contra las palmas, me volvió a bajar los brazos, me volvió a subir arriba y me empezó a dar una serie de historias. Usted tiene problemas porque no sé qué, porque no sé cuándo, no sé qué más. Total, el resumen era que yo tenía problemas con el riñón, que yo tenía problemas, que entonces no me podía bañar en 15 días. Claro, él te estaba dando en aquellos momentos todas las prácticas que normalmente un gallego tendría que hacer para lavarse. Es decir, en donde vivía este señor, para lavarse tenían que salir al pilón fuera. Claro, para los riñones, el frío es lo peor del mundo. Entonces, usted durante 15 días no se puede bañar. ¿Cómo no me voy a bañar en 15 días, hombre de Dios? Bueno, pasaron 2 meses de esto.
Un minuto que vamos a las noticias, ¿eh?
Venga.
No.
Ah, sí, te lo traes. No, además es que no. Es lo que dura. Pasaron 2 meses de esto. Y un buen día, estoy yo en casa, me estoy desvistiendo, y al quitarme los calcetines veo que el calcetín me ha dejado marca en la pierna, en la pantorrilla. Y yo, qué cosa más rara. Y como yo tenía un hermano que estaba trabajando en la ciudad sanitaria en Oviedo, dije, voy a ver, digo, oye, ¿qué me pasa esta historia? Que ¿esto de qué es? Y dice, oye, vete a ver al nefrólogo. Y ya con lo del nefrólogo ya dije, uy, el pichón de Larry. Pero aquel paisano, y voy a hablar con aquel paisano, me hacen un análisis de orina y me dice, retienes muchísimos líquidos, tienes que beber muchísima mayor cantidad de agua y haces el favor de empezar a tomar en condiciones como mínimo 1.5 litros de agua al día para que limpies bien. Ya verás cómo se te quita ese problema de las piernas.
Tenía razón el paisano.
Tenía razón el paisano. Y no era médico. Y yo creo que si sabía leer, sabía leer lo justo, ¿eh? Te lo digo en serio.
Y 59, casi llegan las noticias de las 3, las 2 son las Islas Canarias, enseguida regresamos. Tenemos una llave que se va a mover y otro montón de cosas que van a ocurrir aquí. Hablaremos de Egipto y si podemos os contamos una historia, esa otra historia de Jesucristo. Será aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, no os vayáis, enseguida volvemos.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias, la segunda hora del Espacio en Blanco se abre. Esto es Radio Nacional de España, estamos en directo. El teléfono 900-137-137 y esta noche nos visita todo un personaje, Anthony Blay, hablándonos del poder de la mente y con una llave por aquí, saltarina y otras cuantas cosas que van a ocurrir en esta parte del programa. No os la perdáis. Y para seguir adelante tenemos una introducción que nos da más datos de este tema que esta noche estamos tratando aquí.
El profesor de psicología de la Universidad de Duke, Joseph Banks Ryan, se hallaba empeñado en descubrir si las habilidades extrasensoriales eran una realidad o simple casualidad. En colaboración con su colega Carl Senner, desarrollaron un juego de cartas orientado a la aplicación de ejercicios mentales. En ellas, cinco series de cinco imágenes distintas, de trazo sencillo y fácil identificación, formaban un mazo de 25 cartas. Aunque en los primeros ejercicios fue difícil conseguir resultados positivos, al cabo de un tiempo Rhine había encontrado resultados que inevitablemente hasta los más escépticos tuvieron que aceptar que había algo más que simple coincidencia. Era el comienzo de un sistema para ejercitar y desarrollar los poderes de nuestra mente. Nacían las cartas Zener y el estudio de la telepatía, la clarividencia y la precognición. Desde entonces se ha avanzado mucho en el estudio de las potencias ocultas de nuestra mente, esa gran desconocida. Nuestro invitado ha seguido ese camino y tiene mucho que contarnos.
Decías que tenías que contarme algunas cosas de hemisferios, del cerebro.
Tú sabes que yo tengo los protocolos de la CIA para la visión remota.
¿Sí?
Claro, sí, sí. Los ejercicios que hacían a determinadas personas, primero les hacían una serie de test para comprobar quiénes eran los más sensitivos o los más sensibles a ese tipo de historias. Pues tienen unos protocolos completísimos, pero completísimos, de cómo ir realizando. Pero claro, tú piensas que en esta época de la que estamos hablando de plena Guerra Fría, cuando tanto los unos como los otros, es decir, tanto rusos como norteamericanos, intentan saber si hay un poco, si hay posibilidad de enterarse dónde están los silos nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, pues yo tengo recogido un caso anecdótico que creo que tú conoces, que es que en un momento determinado en una base norteamericana disfrazaron a todos los señores que estaban allí trabajando de Mickey, de Donald, de no sé qué, de no sé cuánto. Y claro, cuando el señor que estaba haciendo visión remota desde Moscú o desde donde fuera en Rusia, decía, no, es que veo a Mickey, veo a Donald. Y le decía, bueno, va, déjalo.
Vete
a tu casa, porque eso está mal. Entonces, eso se ha podido comprobar cuando ha caído el telón de acero, cuando ha caído el muro de Berlín, que han empezado a hacer comparaciones de datos de unos con otros y dicen, pero bueno, si es que en aquella época estos señores, a propósito, iban disfrazados de esto, sabiendo que efectivamente las cosas ya funcionaban. Es decir, sí hay determinadas prácticas y determinados ejercicios que se pueden hacer y que se puede llegar realmente a hacer lo que es una visión remota. Es decir, visión remota, para el que no lo sepa, me imagino que todos los oyentes del programa sabéis de sobre lo que era visión remota, pero por si alguno no lo sabe, es el tener la capacidad de concentrarte lo suficiente en un lugar determinado y poder describirlo con pelos y señales, con auténticos detalles, sin haber estado nunca en él. Uh-huh. Es una de las cosas en las que quiero trabajar en la próxima temporada.
Sí.
Porque sí, además, sobre todo, intentarlo con el público, porque ya he conseguido que entre dos espectadores se produzcan fenómenos de telepatía. En el escenario, ¿eh?
Sí.
Ya lo he conseguido. Entonces, en un momento determinado de estos días, hago un ejercicio determinado con una persona o con dos personas a la vez, de cuyas dos personas tengo que elegir a una, la que yo considere en esos momentos que es más apta para el ejercicio que quiero hacer como final, ¿no? Y entonces, con una de ellas, en un momento determinado, digo, perdona, no serás capaz de saber lo que este señor... Yo le mando a una persona que escriba el título de una película y al otro le digo que haga un dibujo. Entonces, a la persona que le digo, normalmente suele ser la persona que le digo la película, le pregunto, ¿tú serás capaz de saber qué dibujo ha hecho ese señor? Bueno, pues de las 100 representaciones aproximadamente que llevo hechas, en unas 10 ocasiones, la persona que estaba sentada al lado mío supo dibujar prácticamente lo mismo, prácticamente igual que lo que el otro había dibujado. Y no te estoy hablando de una casita y un perrito y un arbolito, no. Estamos hablando ya de poner un sol con 7 rayos de sol y tener los 7 rayos de sol pintados y el sol sonriente y unos ojos abiertos con sus pupilas. No era un círculo con unas cuantas líneas alrededor marcando un sol sin más, no. Con ese tipo de detalle concreto, ¿no?
Nos quedan 10 minutos solamente. ¿Vamos a la práctica?
Vamos a la práctica.
Vale.
Vamos a ver, verás. ¿Necesitas
alguien de nuestro público que tenemos por aquí?
Sí, de uno. Me gustaría que se sentaran uno a cada lado mío. Dos de vosotros, sentaros uno a cada lado mío. Mira.
Pues este viene por aquí.
Hay una cosa muy curiosa. Tengo en mente que el próximo espectáculo que yo haga esté relacionado con los espíritus. Con sí. El espiritismo, precisamente.
Qué chulo.
Quiero que sea un programa de miedo. Quiero que la gente salga con la sensación de haber pasado un momento de...
Qué chulo.
De pánico, de terror. Es decir, los pasajes del terror no son casuales. Nos gusta tener miedo. Entonces, hablábamos antes de los hemisferios cerebrales y de la forma de trabajar con los hemisferios cerebrales. Mira, es evidente que estas no son las originales, porque las originales las tengo guardaditas en casa. Bien guardaditas en casa. Estas son copias que yo he hecho. Este taco de fotos que yo tengo aquí, este taco de fotos, que son, creo que son unas 30 fotografías aproximadamente, son fotografías de personas que viajaron en el Titanic.
¿Sí?
Tú sabes que el Titanic fue un barco que, como decían, estaba lleno de ilusiones, pero también estaba lleno de... Bueno, pues sabes, por ejemplo, que en el Titanic murió Guggenheim, el famoso esto coleccionista de arte y el famoso... Vaya, no me sale la palabra ahora.
Sí, el del museo.
El del museo, exactamente, el del museo. Pero era un barco sobre todo muy cargado porque, vale, la parte de arriba era la parte de los ricos, de los millonarios y toda esa historia, ¿no? Pero la parte de abajo era gente que iba emigrada a los Estados Unidos, con lo cual siempre dijeron que el Titanic era un barco cargado de dinero y de ilusiones. Bueno, yo te voy a pedir que no mires la parte de atrás, porque en la parte de atrás vienen explicaciones muy concretas. Yo te voy a dejar este taco de hasta que yo te diga basta. Yo te voy a dejar este taco de fotografías y quiero que, mirando una por una, me digas si te provoca alguna reacción. Da igual que la reacción sea positiva que negativa, no. Si me dices, pues mira, me gusta, bien. O no me gusta, si no te gusta la dejamos aparte.
Hasta que note algo.
Hasta que te dé la sensación de que dices, pues mira, sí, esta cara me dice algo, esta cara me gusta, pues sí, me quedo con ella.
José, buen día,
¿sí
Paco?
¿O no?
Es la persona que está haciendo aquí el experimento.
La siguiente. Tampoco.
No.
Tampoco. Siguiente. Esta sí, déjala aparte. Siguiente.
No.
Siguiente.
No.
Tampoco. Siguiente.
No.
Tampoco. Siguiente.
Este sí.
Este sí. Siguiente. Tampoco. Siguiente.
¿Sí?
Esta sí. Siguiente.
No.
No. Siguiente.
No.
No. Siguiente.
No.
No. Siguiente.
Sí.
Sí. Siguiente. No.
No.
Vale. Vamos a hacer exactamente lo mismo contigo.
Ok.
Si te dice algo, lo ponemos en tu lado. Si no te dice nada, lo ponemos aquí donde están estas otras.
Francisco Ignacio Moreno, otra de nuestros
sí te
visitantes
dice
esta noche.
Sí, sí te dice algo. De... Siguiente. También. Siguiente. Sí. Siguiente.
No. Es tímido y no dice nada, solo mueve la cabeza.
Sí. Siguiente.
No.
No. Siguiente.
No.
No. Siguiente.
No.
No. Siguiente.
No.
Tampoco. Siguiente. Tampoco. Siguiente.
No.
Nada. Siguiente.
Sí.
Siguiente.
No.
No. ¿Y la última?
Sí.
Sí. Bueno, ahora sí os voy a poder explicar y os voy a poder enseñar lo que hay. Por eso os decía que al principio que no os fijarais en las partes de atrás de las fotografías. Cada una de estas fotografías en su parte de atrás lleva la historia de la persona y si es un superviviente o si es una de las personas que murió en el naufragio. Por ejemplo, este señor tenía 60 años y murió el 14 de abril de 1911, que es el día de...
Y ha sido la que no le ha gustado a...
Que no le ha gustado,
yeah.
que no le decía nada. Este otro, Thomas Andrews, con 39, también está muerto. Hay una persona de 27 que sobrevivió, otra persona de 26, Mr. Estelle Clark, que también sobrevivió, que murió el 21 de diciembre de 1958, otro superviviente más... John Thayer con 17 años, otro con 18 años superviviente, un señor con 47 superviviente, otro con 29 superviviente, otro con 47 que se ha muerto, otro más con 22 supervivientes. Es decir, las cartas estaban, las fotografías estaban mezcladas entre supervivientes y muertos. Y tú has elegido este sector porque te decía algo, y tú has elegido este sector porque te decía algo. ¿Por alguna razón especial esas fotos te dijeron algo?
He elegido porque, no sé, me han resultado familiares.
¿Te ha resultado familiar?
Incluso algunas me han resultado antipáticas.
¿Y algunas te han resultado antipáticas?
Y otras me han parecido...
¿Quieres darle la vuelta a la fotografía?
¿A la primera?
Sí. ¿Muerta o viva?
Viva.
Superviviente. ¿La siguiente?
Esta me ha parecido agradable.
¿Te pareció agradable? Superviviente. ¿La siguiente?
¿Te ha parecido serio?
¿Te ha parecido serio?
Sí.
Pero... Superviviente. ¿La siguiente?
Esta me ha parecido dura.
Superviviente. Sí.
Es decir, que los cuatro que había elegido eran supervivientes.
¿Quieres mirar las tuyas? La primera, muerta.
Muerta.
La segunda,
muerta.
Muerta. La tercera,
muerta.
La cuarta, muerta. Muerta. La quinta, muerta. Muerta. El sexto,
muerto.
¿Y sin embargo a ti te habían gustado?
No.
Ah, no te habían gustado. Qué curioso. ¿Y
no,
eso?
No, que no me hubiesen gustado. Sentí una cosa aquí en el pecho.
Una sensación diferente.
Exacto.
Distintas maneras de trabajar, nuestro cerebro perciben cosas diferentes de formas diferentes.
Qué curioso. Ya me has estropeado la idea del programa, o sea, me vas a tener que estar aquí hasta las 4 de la tarde. No, un poquito más. ¿Vas a hacer alguna otra cosa más?
Yo sabes que si tú me pides cosas, si tú me dices bien, lo dejo todo.
Lo cual es un placer. 3:19, 2:19 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con ese concurso esta noche. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Aquí en Radio Nacional de España esta noche con Anthony Bray cambiándonos los planes. Me acabo de enseñar las fotos y digo, yo no quiero verlas. Yo siento mucho repelús. ¿Por qué será? Además.
Pues
estamos en
no
una
sé
antena.
Si algo de esto entrará dentro de ese nuevo espectáculo.
¿Sí?
No sé si algo de esto... Es decir, la fotografía es muy representativa, es muy de tú sabes, pues eso, los árabes no hay determinadas
castas se dejan fotografiar
que no les gustan, no se dejan fotografiar porque les robas el alma. Bueno, algo de ti se va cuando se va una foto. Hay mucha gente, hay determinados radiestesistas, tú lo has visto, que colocando un péndulo delante con una fotografía, siempre dijeron que el padre Pilón había aproximado en un área de unos 40 kilómetros donde estaba el padre de Julio Iglesias, simplemente con la foto del padre y colocando después el péndulo sobre la zona.
Y aparecer otras personas desaparecidas también, sí.
Exactamente.
¿Cómo desarrollar esas potencialidades que tienen?
Desarrollando fundamentalmente y inicialmente los cinco sentidos.
Esa es la clave, cinco sentidos.
Yo estoy absolutamente en la línea de cuando mires, mira, cuando toques, toca, cuando escuches, escucha, cuando comas, paladea, cuando huelas, huele. Es decir, intenta aprender de la única manera que tienes para aprender de ti mismo, que es utilizando eso, tus cinco mecanismos, tus cinco antenas que te relacionan cada día. No quiere decir que tengas que estar con los cinco sentidos afiladísimos las 24 horas del día, porque sería un trabajo ímprobo y agotador, pero que trates de ser cada día más observador, que sobre todo, fíjate, yo hay una cosa, y estos son He hecho tantas veces la prueba. Le he dicho a la gente que hiciera tantas veces la prueba. Y me han venido tantas veces diciendo, tío, es brujería. Digo, no, no es brujería. Es tu propia cabeza, es tu propia mente quien lo está haciendo. En todos los trabajos hay gente con la que te llevas bien y con la que te llevas rematadamente mal. Bien. No esperes que el que se lleva rematado. Y cuando te llevas mal suele ser recíproco. Porque la mayor parte de las veces suele ser recíproco. Entonces yo siempre digo, no esperes que cambie el otro. Cambia tú, dice, pero ¿cambiar yo cómo? ¿Qué voy a decir? ¿Voy a llegar ahora y le voy a dar un beso en la boca? Digo, no, no. Pero cuando te hables con esa persona, hola, buenos días, que tu pensamiento en la cabeza sea, qué bien me caes, nos vamos a llevar bien. Pero créetelo, no lo digas por decir. qué bien me caes, vamos a llevarnos bien. Qué bien me caes, vamos a llevarnos bien. Y mantén ese pensamiento con esa persona cada vez que te la cruces y cada vez que te la encuentres. Aunque no te pares a hablar con ella, aunque sea simplemente un cruce por el pasillo de la oficina. Qué bien me caes, nos vamos a llevar bien. Te puedo asegurar que antes de 3 días, esa persona va a empezar a tener una actitud completamente diferente contigo. Y eso funciona.
El pensamiento es creador, entonces.
El pensamiento es absolutamente creativo. Absolutamente creativo. Si puedes pensarlo, si puedes imaginarlo, puedes hacerlo.
¿Sí?
Absolutamente. Ojo, siempre y cuando que no nos salgamos. Vamos a ver, quiero pensar en que quiero volar. Bueno, mira, ahí ya podíamos meternos en otros territorios, ¿me entiendes? Es decir, hay gente que se ha pasado toda su vida en una lamasería intentando conseguir un buen ejercicio de meditación y no lo ha conseguido ni de casualidad.
Ya.
Y hay lamas que están metidos en lamaserías desde siempre, que de verdad los pobrecitos, y tú has conocido, justitos. Y sin embargo hay otros que simplemente llegas y su mirada te da una paz interior y un sosiego interior que es absolutamente inexplicable.
¿Qué te parece este ser que está entrando al estudio?
Magnífico.
Viene para que hacer una prueba contigo.
Magnífico, magnífico. Cámbiale el sitio, déjamela al lado mío.
No te esperabas esto, ¿eh? Compañera también de los servicios informativos.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Estás afónica, no?
No, es que venía corriendo.
Ah, vienes agotada, vienes cansada.
Porque venía en el coche escuchándoos y sí, quería llegar para escucharte antes de que te fueras.
Ah, qué bien. Muchísimas gracias.
De nada.
Respira. ¿Tienes un poquito de agua?
Tienes unos ojos muy comunicativos, la verdad.
¿Tienes un poquito
sí.
de agua?
Y muy expresivos.
Sí, por favor.
Tienes unos ojos muy comunicativos y muy expresivos. La verdad es que sí. Mira, ¿ves esa llave que está ahí a la tuya?
Sí.
Mira, esa es una llave con la que yo he hecho una cosa muy curiosa. Te voy a hacer una pequeñísima demostración de qué es lo que pretendo que tú hagas. Yo la llave la coloco sobre la palma de la mano y simplemente pienso que la llave gira y la llave poco a poco gira. Tú te das cuenta cómo poco a poco se va levantando y cómo va girando, sobre todo lo puedes ver ahí en el extremo.
Sí.
Que la llave gira.
Uh-huh. Fíjate cómo está girando.
Sí, lo veo.
Fíjate.
Se detiene y ahora continúa otra vez. Ahora continúa el giro hacia el otro lado. Bien, no se trata, te habrás dado cuenta de que yo no estoy inclinando la mano para nada. No se trata de inclinación de la mano. Se trata de pensar que la llave tiene que girar y sigue girando. Y sigue girando. Y sigue girando. Y ahora ya va a girar del todo, mira. Ahora. 1, 2, 3. Ahora. Ahora. No te me resistas también ahora, ¿verdad? No. Ahí está. Ahí está. Y no es cuestión de que gire de golpe. No, no, no. Debe de ser suave. Debe de ser el movimiento muy suavecito. Muy suavecito. Muy suavecito. Bien. Esto que yo acabo de hacer, uh-huh. quiero que lo hagas tú. Me miras con cara de susto.
Sí, sí, no sé si podré.
Sí, sí podrás, sí podrás, sí podrás.
3:26, hemos cambiado los planes. Teníamos una segunda entrevista preparada que vamos a tener que dejar para otro día. Mientras Anthony Day...
Muy, muy limpia, tienes una mano.
Trabaja con nuestra compañera. María, te llamas María, ¿verdad?
Marifé.
Marifé, vale, Marifé. Compañera de los servicios informativos también.
Eso es. Entonces, lo primero que quiero que pienses es que Tú puedes mover esta llave. Y la llave puede girar. Entonces, imagínate esa llave girando y moviéndose. No, no ponga. Tienes la mano. Uy, tiene la mano. No, 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 no.
¿Qué?
Tienes la mano muy rígida. Tienes la mano
vale,
muy
vale.
rígida. No, 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 no.
Vale.
No, 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 no. Espera. La mano lo más relajadita posible. Exacto. Sin fuerza, sin esfuerzo. Eso es, así. Perdón. Entonces, ahora sí, ahora con la mano completamente relajada, piensa que esa llave comienza a separarse, comienza a despegarse de ahí y empieza a girar poco a poco hacia aquí. Muy despacito, muy suavemente, se está despegando por la parte de allá. O por lo menos a mí esa sensación me da. O por lo menos esa sensación me está dando a mí. Venga, gira hacia aquí. Venga, vete girándola hacia aquí. Vete girándola hacia aquí. Que vaya girando hacia aquí. Que vaya girando hacia aquí. Eso es, ahora. 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 Ahí. 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 Un poco más. Un poco más.
Estamos todos levantados viendo cómo se mueve esa.
Un poco más. Venga, un poquito más. Un poquito más solamente. Solamente un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Nada más que un poco. Un poco más que lo hagas es suficiente. No necesito que hagas una vuelta entera. Un poquito más que lo hagas para mí es suficiente. Venga, un poquito más hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Despacito, venga, hacia aquí. Hacia aquí. Venga, muévela. Muévela, 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 muévela. Vete moviéndola así.
Mío, ahora se ha movido absolutamente de todo. Marifé, cuéntanos, cuéntanos, que yo casi me lo pierdo. ¿Cómo ha sido? De repente.
La notaba que se movía. Lo que pasa es que yo intentaba visualizarla y no sabía muy bien por dónde iba, pero como notaba que se movía, digo, pues sí que se está moviendo. Entonces, como que empujaba.
Y luego ha pegado un salto y se ha movido sola, ha dado toda la vuelta entera.
Sí.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. No podíamos salir de aquí sin que esto pasara.
3:30, 2:30 en las Islas Canarias, 2 minutitos más. Transmisión de pensamiento y te dejo, Anthony.
Transmisión de pensamiento.
Vale, y nos vamos.
Bien. Vamos a ver, mira. Aprovechando esto mismo que tenemos aquí.
¿Estás nervioso, Marifé? ¿Estás ahí?
No estoy emocionada.
Marifé. Marifé. Mira, Marifé, vas a hacer lo siguiente. Yo te estoy marcando aquí un sector, ¿no? Para que centres tu atención. Me gustaría que ahí dentro, también con letra clara, pusieras el nombre conocido, el nombre popular de cualquier personaje famoso de la historia. No pienses en Napoleón, que Napoleón es el que piensa todo el mundo. Uh-huh. O en los últimos que se hayan podido morir también, porque son los más fáciles de recordar, ¿no? Simplemente pones ahí dentro su nombre y una vez que lo hayas hecho, simplemente nada más doblas la hojita de papel, tal cual yo te la doy. Mira. Sin más.
La doblo, ¿no?
Después de
la
sin que yo, sin que yo
dibujado
me...
una especie
ahí dentro
de círculo.
Es un más por decir, un lugar focal de atención, es lo que estoy buscando con esta historia. ¿Listo? ¿Dobla ahí todo el papelito?
Sí.
Perfecto. Mira, a mí esto sinceramente no me sirve para nada. Sí me sirve, sí me
sirve. ¿Está rompiendo el papel?
Que me enseñes tus manos las dos.
Acordaos
manos.
Que estamos en la radio y hay que contar de vez en cuando lo que hacéis, ¿vale? No me hacen caso, pero bueno.
Sí, no, hay que contarlo, ya lo sé, perdón. Claro que hay que contarlo.
Acaba de romper el papel, un pedacito se lo está dando a la mano de Marifé, que cierra la mano.
Mira, verás.
Mano izquierda, la mano derecha se la está mirando.
Con esta mano te puedo decir que eres una persona que estás todavía muy unida a tu familia. Que tienes todavía, las opiniones de tu familia influyen muchísimo todavía sobre ti.
¿Estás sintiendo la cabeza, Marifé?
Esta línea de aquí me dice que te llamas Marifé. Esta línea de aquí dice que estamos en Madrid.
De Triana.
Esta línea de aquí dice que estamos en Radio Nacional.
¿Tienes poderes?
Sí, claro. Hay gente que por decir esto saca una pasta, ¿eh?
Sí, ya. Sí, es verdad.
Por decir poco más que esto, vamos, 25.000.
Es verdad.
Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Conoces el? Te voy a hacer preguntas muy sencillas, muy concretas, muy concretas, y quiero que me respondas exclusivamente con las palabras sí o no, nada más que sí o no.
Sí.
¿Conoces la nacionalidad, el país al que en el que nació, al que perteneció este
sí.
personaje? Sí. ¿Dónde he dejado el lápiz ahora?
Aquí.
Ah, perdón. Mira. Quiero que utilices imágenes exclusivamente. Es decir, lo primero que te pido que pienses es en una postal de ese país. A ver si me explico.
Uh-huh.
Tú llegas a tu casa, abres el cajetín de correos y te encuentras con la postal de la Torre Eiffel.
La tengo.
No, ya tienes la imagen.
Sí.
Una clara, concreta, típica, característica.
Muy típica.
Muy típica. Sin dejar de mirarme a los ojos.
¿Anthony escribe una libretita de algo?
Algo así.
Sí.
Se lo enseña y coincide.
Sí, coincide.
Coincide.
Esto es lo que ella dice, sí.
¿Cómo, bueno, no sé si decir lo que es.
No lo digamos hasta el final. No lo digamos hasta el final por aquello de no descubrir nada. ¿Conoces la profesión del personaje, a qué se dedicaba?
Sí.
Bueno, vamos a ver, las profesiones de las personas son en sí mismas distintas. Es decir, un médico es un médico y un pintor es un pintor, punto. Pero para mí lo que más diferencia las profesiones de las personas es los objetos que utilizamos para desarrollar nuestra profesión y cómo nos vestimos para desarrollar esa profesión, ¿sí? ¿Tienes claro cómo se vestía ese personaje y tienes claro qué objetos utilizaba ese personaje?
Puedo tenerlos, los intuyo, sí.
Los intuyes más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo esta vez no voy a dibujar porque dibujar se me da muy mal. Se me da mejor escribir palabras en este momento. Veo algo parecido a no sé si esto que estoy escribiendo es correcto, creo que sí. Puede ser esto otro, una de estas dos. Y después algo para esto. Estoy escribiendo diferentes cosas sobre un papel, estoy escribiendo diferentes palabras de lo que yo pienso. Hay algo que tú conoces la cara,
no.
No conoces la cara del personaje, vale. No sé, yo escribo muchas cosas aquí. Tú estás viendo lo que voy escribiendo, ¿verdad? La persona que tengo justo detrás de mí. ¿Qué lleva esa persona? ¿Qué lleva esa persona? ¿Qué traje lleva? ¿Qué tipo de...?
Pues sería así, más bien suelto, con pliegue.
¿Como si fuese qué?
Como si fuese una túnica.
Como si fuese una túnica. Ya. ¿Y qué objetos ves tú a su alrededor?
Pues me dio una pluma, un papiro, un libro...
No me digas que lo has escrito eso en el Anthony. Me lo enseña. Túnica o toga. Ponía papeles escritos, algo para escribir. La madre que... ¿Y el personaje?
Bien.
¿Lo vas a decir también?
Vamos a llegar al personaje.
Rápido, rápido,
vamos,
porque al final vais a hacer el programa. Me quedan dos cosas por ahí por poner todavía.
Personaje. Mira, la pecera la tenemos ahí delante. La pecera, sí. La pecera, para las personas que están oyéndonos, ese es el lugar en donde están todos los técnicos, gracias a los cuales todos ustedes nos pueden oír. Son los que nos van dando las voces en los micrófonos y los que cuando tenemos mala voz, como es el caso mío de hoy, me lo ponen de tal manera que parece que tengo una voz aterciopelada y maravillosa. Pero bueno. Imagina que esta pecera que tenemos delante fuera una pizarra, una gran pizarra.
Uh-huh.
Entonces yo quiero que imagines que tienes un trozo de tiza en tu mano derecha.
Uh-huh.
Entonces, sin hacer ni un gesto, ni con tu mano, ni con tu cuerpo, ni con tu cara, ni tan siquiera con tus ojos, quiero que pintes, no que escribas, que pintes. Pintar es una cosa, escribir es otra.
Uh-huh.
Escribir se hace mecánico. Pintar tienes que pararte a pensarlo, ¿me entiendes, verdad?
Uh-huh.
Entonces quiero que pintes la primera de las letras del nombre de ese personaje y quiero que lo hagas ahora. Vale. ¿Qué letra acabas de pintar?
La A.
¿Cómo esta?
No, la he pintado así, pero...
Pero vamos, una
letra.
Bien. Al lado de la A, quiero que pintes la segunda de las letras y quiero que lo hagas ahora. Al lado de la segunda quiero que pintes la tercera y quiero que lo hagas ahora. Al lado de la tercera quiero que pintes la cuarta y quiero que lo hagas ahora. ¿Eso es una S?
Sí.
Bien. Ya está. No necesito más. No necesito más. Con lo que acabo de ver, ahora sí podemos interpretarlo todo. Por eso al principio decir algo de esto sería dar...
Parecía el Partenón, ¿verdad?
Parecía el Partenón. ¿Estás de acuerdo con que es el Partenón?
Sí, eso parece.
Bien, estamos de acuerdo que tenía una túnica, que tenía que escribir en papeles, que utilizaba elementos para escribir. Tú decías una pluma. Por primera vez, dinos, ¿en quién estabas pensando?
En Aristóteles.
Y está escrito en la libreta, Aristóteles.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Anthony, es un placer. Tú tienes poderes, tío.
Bueno, hombre, si tú lo quieres, yo esta noche para ti tengo poderes.
Gracias.
Eso. Aunque al final se quedará todo en que, como siempre, no se olviden que mi nombre es Blake y que todo lo que han oído esta noche ha sido producto de su imaginación. Y no le des más vueltas, Javier, que no tiene sentido.
Y qué bonito es tener esa imaginación. ¿Página web tienes?
www.anthonyblake.com.
Vale, espero verte. ¿Sigues por España dando vueltas?
Sigo por España girando, sigo por España dando vueltas. Me voy a Murcia dentro de poco, después me voy... Tengo ahí cositas por el medio que las podéis ver en la página web. Ahora mismo hacer memoria de ellos no tiene demasiado sentido.
Besitos a los niños, a la familia, se te quiere, se te veo pronto por aquí.
Muchísimas gracias, amigo. Cuentas conmigo siempre que quieras, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Quizá vayamos a tener que abrir una nueva sección a raíz de las peticiones que tenemos de muchos oyentes que quieren que hablemos de misterios del Cono Sur. A lo mejor se tiene que llamar así, y hasta el Cono Sur nos vamos, hasta Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, a hablar con Jorge Suárez. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
¿Qué tal estás?
Muy bien, contento de este... de haber terminado una temporada con mucho trabajo en la oficina y bueno, lo de siempre.
Bueno, ya te preguntaré sobre los ovnis porque hoy nuestra intención es hablar de del bastón de mando, algo que tú conoces. Decir que perteneces al CIO Centro, ¿cómo era? ¿Cómo es?
Centro de Informes
OVNIs. De Informes OVNIs, no quería equivocarme. Centro de Informes OVNI, una de las personas que en Argentina más está luchando por esclarecer todo ese tipo de cosas. Sí, preguntarte quizá qué te parece el hecho de que Gran Bretaña esté desclasificando la cantidad de expedientes X que tiene.
Mira, a mí me llena de esperanza, puesto que ya después de 23 años a veces pienso que sería bueno jubilarse de esto, ¿no? Pero yo creo que se está resquebrajando todo ese ocultamiento que viene del fondo de los tiempos. Creo que esta segunda desclasificación de Inglaterra va a movilizar muchas cosas. Hay países en Sudamérica que están haciendo lo mismo, como Ecuador. Y sin desconocer esos 500 militares en Estados Unidos que están denunciando a su gobierno por el ocultamiento, además por la amenaza de muerte que ellos recibieron para ocultar todo lo que saben.
Parece que iniciamos una nueva era de los ovnis y quizá en este tiempo vayamos a entender muchos de los misterios que tiene, ¿verdad?
Sí, yo no tengo ninguna duda de eso.
Bueno, hablaremos de ello en otro momento. Bastón de mando. ¿Qué es el bastón de mando? Yo fue uno de los temas que más me interesó, lo tuve en las manos, ha sido una cosa fascinante, pero apareció alrededor de donde tú estás, ¿verdad? ¿Qué es el bastón de mando?
Sí, bueno, el bastón de mando es una piedra basáltica con un pulido muy extraño. Yo tuve la fortuna de que el profesor Guillermo Alfredo Terrera me distinguiera con su amistad en los últimos años de su vida. Fue él quien, con otros profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, hicieron esa investigación de ese hallazgo que se llevó a cabo allá por el año 38 a través de un supuestamente contactado psíquico. Inclusive se decía en los relatos de Terrera que había sido guiado, después de haber vivido unos cuantos años en el Tíbet, los monjes del Tíbet a nivel telepático lo fueron guiando hasta este punto donde él hizo ese hallazgo, que está reconocido como una pieza muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura comechingón, ¿no? Uh-huh. Fue aquella cultura que los conquistadores encontraron cuando llegaron a esta zona, con unas características en sus ritos que tendría que ver quizás hoy una interpretación de lo que se llama movimiento esotérico, ¿no? Uh-huh. Según decía Terrera, ese bastón, que fue absolutamente investigado por esos profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, que tenía una encerrada una energía muy poderosa, y que la adaptación, nunca supe cuál fue la técnica que utilizaron para eso, tenía una antigüedad de 9.000 años. Y Terrera siempre decía que, porque mucha gente decía, bueno, ¿y qué sentido tiene esa piedra? ¿Cuál es el verdadero valor, no? Y él decía que, bueno, supuestamente era un objeto que debería unirse con el santo glial en un momento dado, que él lo marcaba muy bien para estos tiempos, para dar comienzo a la regeneración humana. Y bueno, viendo cómo está el planeta y la humanidad en este momento, yo creo que los sistemas hasta ahora desarrollados por el hombre como convivencia, creo que han fenecido, están muertos, de todo tipo, y se daría quizás esa regeneración. Claro, que ese otro objeto nombrado en los relatos de Terrera, que es el santo grial, también, según sus dichos, estaría habría sido depositado por un personaje que figura en una ópera de Wagner, Parsifal. De su mismo nombre. Hay toda una historia que siempre Terrera decía que no era un personaje de ciencia ficción, sino una persona física, que habría sido el encargado de traer a esta zona del mundo el famoso santo grial, para ser depositado en esta ciudad llamada Erx, para producir en la unión con el santo grial, con el toquilítico, el bastón de mando, la piedra que habla, ese punto de partida de una regeneración humana, ¿no?
Déjame que te pregunte cosas. Se encontró muy cerca de donde estás, ¿verdad?
Sí, aproximadamente aguas arriba del río Calabalumba, que pasa por detrás de nuestra oficina.
¿Ese río quizá, Jorge, donde estuvimos caminando aquella vez?
Justamente eso, si bien pertenece al Cerro Uritorco, que es la vertiente noroeste, en este caso sería en un paseo turístico aguas arriba del río Calabalumba, que es un río que baja de la Sierra de las Gemelas, unos kilómetros encima de ese punto, en lo que es la ladera sureste del Cerro Uritorco. Tú sabes que es un cerro muy grande, ¿no?
Sí.
Ahí fue hallado allá por el año 1938.
Bien, lo encontraron, de repente pasa a manos de el profesor Guillermo Terrera y...
Sí, él queda realmente, como él fue el último de los investigadores con vida, sobrevivió a todos los otros que eran un poco más ancianos, él quedó como depositario de ese objeto, ¿no?
Y de repente empezaron a asistir personajes muy extraños y curiosos, muy importantes también de todo el mundo, a interesarse por esa piedra que habla. Presidentes incluso decían que los nazis anduvieron detrás de esa piedra, ese bastón de mando, porque era un objeto de poder, y que incluso, a mí me contó Guillermo Terrera cuando tuve la oportunidad de entrevistarle ahí en San Isidro, en Buenos Aires, al lado de Buenos Aires, que la piedra hablaba incluso.
Bueno, hay gente que de su escuela hermética, que tenía sus reuniones ahí en San Isidro, muchos de ellos que he conocido posteriormente, que sí me han relatado que en esas reuniones, que fundamentalmente eran de meditación, la piedra habló, cosa que realmente parecía alucinante, ¿no?
Curioso. Hacían también extraños rituales con ella, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Inclusive, en la etapa del gobierno del general Perón, había fotografías, según me contaba siempre Terrera, cuando daba los discursos sobre los balcones de la Casa Rosada, que lo tenía siempre instalado en un costado, ¿no?, de su balcón. Claro, obviamente que al ser un objeto de poder, si es que lo era, podía potenciar cosas que ellos necesitaban, ¿no?
Ya. ¿Tú lo llegaste a tocar, a ver, lo tuviste en tus manos?
Sí, lo tuve en mis manos una vez que el profesor lo trajo en una conferencia que dio en Capilla del Monte, y para mí fue una experiencia muy fuerte, porque si bien a simple vista parecía una piedra común, yo sentí una sensación muy fuerte, ¿no?, con la descarga eléctrica.
Era algo muy impresionante, ¿verdad?
Sí, realmente. Lamentablemente hoy está en manos de un hijo que...
Eso te iba a decir yo. De repente el profesor murió, pasa a manos de su hijo Guillermo Terrera hijo, y...
Sí.
Tuve la oportunidad también de entrevistarle, estuve en su casa, estuvimos haciendo unas fotografías con el bastón de mando, tocándolo, etcétera, etcétera, pero parece que lo querían vender.
Sí, según esa nota, que entrevista que vos hiciste, que pues se publicó creo que más allá, él decía que lo tenía en venta. Nosotros lo que hicimos una vez que falleció el doctor Terrera fue solicitar a nuestro municipio, a través del Consejo Deliberante, que se lo declarara de Patrimonio Cultural de Capilla del Monte y que se procediera a su rescate, porque entiendo que, de acuerdo a los dichos de Terrera, él siempre se manifestó como depositario, no como dueño de esa pieza. Uh-huh. Y si el legado era para los Comechingones, debe volver al lugar donde se lo encontró, ¿no? Eso es lo que yo pienso. El Consejo Deliberante habilitó nuestro pedido de que hicimos de la oficina, pero bueno, los políticos, tú sabes que ellos se creen que están en cosas más importantes, ¿no?
Ya, y el bastón de mando está ahora, bueno, suponemos en manos de Guillermo Terrera, hijo, ¿verdad?
Sí, claro, ahí donde tú lo fuiste a ver, creo que la ciudad de General Belgrano.
Sí, pero sí es realmente un objeto increíble, potente, y según la tradición, un objeto poder, la piedra que hablaba.
Exactamente, así lo decía, y pues fíjate que Juanjo Benítez encontró un relato en la ópera de Wagner, Parsifal, sobre un soporte de un poeta alemán del siglo XII, donde relata claramente cómo fue el viaje de Parsifal a este lugar del mundo para depositar el Santo Grial, una cosa verdaderamente sorprendente.
Curioso. Jorge, te saludo, te lo agradezco. Será la primera de muchas intervenciones que tengamos aquí en el programa para clarificar algunos temas de ese lugar donde estás, Capilla del Monte, la ciudad de Jerez, etcétera. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo o conectar a través de página web, ¿nos das la dirección?
Bueno, a través de la mejor manera es a través de nuestra página, que es CIO con C de casa, CIOURITORCO,
¿sí?,
.org. Ahí tenemos toda la información de la oficina, está nuestro programa de televisión colgado que estamos haciendo acá en Córdoba, y además nuestro programa de radio que ya tiene 23 años al aire.
CIOURITORCO.org. Gracias, Jorge, volvemos a estar en contacto.
Al contrario, un fuerte abrazo, Miguel, sabes todo el aprecio que tenemos, saludo de luz, y siempre que tú necesites que estemos al aire en tu programa, para nosotros es un honor.
Y para mí también para mí, besos para Luz y para ti un fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Si quieres dejarnos un mensaje, llama al contestador de Espacio en Blanco, 91-346-1055.
Algunas personas se pasan la vida esperando que algo lo cambie todo. Buscan poder, o amor, o las respuestas a las grandes preguntas. Yo creo que lo que de verdad buscan es otra oportunidad. Una forma de llevar otra vida donde todos sus errores quedarían borrados y podrían empezar de cero. Donde nada malo ha pasado aún y todas las posibilidades siguen abiertas.
Todas las posibilidades siguen abiertas. 3.50, 2.50 en las Islas Canarias. A punto de terminar, ponemos esta musiquita porque acabamos de llegar de Egipto hace muy pocas horas y están con nosotros algunas de las personas que nos han acompañado. Guayarmina García, buenas noches, Guayarmina.
Buenas noches.
José, buen día, Pico, buenas noches.
Buenas noches.
Francisco Ignacio Moreno, buenas noches. Curiosamente, si no te has escuchado, curiosamente cada uno de vosotros de una parte de Canarias, aunque tú...
Sí, yo soy de Lucena, de Córdoba, pero resido en Tenerife.
Guayarmina, ¿tú?
Soy de Agaete, pero ahora mismo estoy viviendo en Caldas y en La Palma.
Agaete y Las Palmas, pero vives en La Palma. Vamos a aprovechar a saludar porque mucha gente nos dice que mandemos saludos a las islas, no solamente a las Islas Canarias, a las islas en general, Canarias y Baleares, pero especialmente a la isla de La Palma, que es una isla muy querida por nosotros y donde hay un montón de gente que nos escucha. Y tú eres de...
De Galdar.
Acabamos de llegar de Egipto, ¿qué contaríais? ¿Cuáles son las impresiones que tenéis? Llevamos dos días sin dormir, tenían que ver cómo están aguantando aquí, porque ahora en Palma con otro avión a las 6 de la mañana os vais para...
A las 6 y media salgo yo para Tenerife,
y vosotros a las 8, con lo cual tenéis que estar en el aeropuerto a las 6 también.
Nada, ya, pero estamos de campeonato.
Dos días sin dormir, y durmiendo 2 y 3 horas diarias solamente, y están aquí aguantando.
Pero contento, ¿eh? Sí. Esto es el colofón de un gran viaje.
¿Queríais ver el Espacio en Blanco?
Hombre, esto ha sido ya una sorpresa y un regalo, Miguel.
Somos los representantes del grupo y yo creo que como esto es una pena que se lo hayan perdido, pero ha sido el copón bendito.
¿Lugares que os han llamado la atención de lo que hemos visto por ahí en ese viaje?
Tanto como lugar, todo Egipto y la gente de Egipto, los árabes.
Sí.
Lo que piensa la gente de los árabes, pienso que estamos equivocados muchas veces. Es más seguro que España, pero esto lo quiero decir, el país es más seguro que España.
Dice, ¿cómo vais ahí si hay terrorismo?
Exacto, terrorismo, nada, que se olviden de ese tema, que visiten Egipto si pueden visitarla, y la energía que desprende ese país es increíble, con el caos que tiene, que es un caos terrible, pero que no tiene la mínima importancia, porque a veces, no sé, la energía que desprende ese país es mucho más de lo que realmente creemos.
Estuvimos ayer en esto, como dices,
esto es lo más que me gusta.
Estuvimos ayer en la Gran Pirámide meditando, una experiencia fascinante, ¿verdad?
Increíble. Yo creo que ha sido una de las mejores cosas de mi vida. Ha sido la mejor cosa, aparte del terreno personal, en fin, matrimonio, familia, ha sido la experiencia más grandiosa de sin duda.
¿Te la imaginabas así, la Gran Pirámide por dentro?
No. Bueno, tenía cierta idea porque había visto fotografías de la galería, pero hasta que no estás allí dentro y no notas y ves la cantidad de... ves la cantidad de piedra que hay, intuye lo que hay arriba y es impresionante. No solo me ha sorprendido la pirámide, yo estoy de acuerdo también con él, me ha sorprendido el pueblo egipcio en general. No pensé el Cairo en particular, una ciudad tan inmensa, tan grande y con el caos que tiene, y sin embargo la gente tan pacífica, tan buena gente.
Qué diferente es a lo que nos cuentan. No son los enemigos, los árabes, que nos cuentan.
Para nada.
Oye, mira, nos queda un minuto. Y Sekhmet y esas otras cosas que vimos, ¿qué te parecen? ¿Te parecieron?
A mí personalmente, uno de los sitios que más me gustó fue Karnak.
Sí.
No te sabía decir exactamente por qué, pero cuando uno de los momentos que me separé del grupo, estuve caminando por ahí.
¿Del templo de Karnak o...?
En el templo de Karnak. Y la verdad que me sentía muy, muy a gusto en ese sitio. Fue de los que yo recuerdo con más tranquilidad, con más preferencia también. Me gustó también mucho la visita al pueblo nubio. El viaje en Faluca por el Nilo me encantó.
Qué increíble el Nilo, ¿verdad? La fuerza que tiene ese...
Ay, qué bonito. Ese día fue fantástico,
Bueno. Estos son algunas de las personas que han estado por ahí. Yo os deseo buen viaje a vuestras casas.
Muchas gracias.
Gracias por haber estado en el Espacio en Blanco.
A ti.
Por haber venido con nosotros y que sigamos estando juntos compartiendo.
Claro,
ojalá.
Eso fuerte.
Será.
Eso. A tu hermano también.
Vale.
Eso es lo que más que te gusta a mí.
Vale.
Se escribió una canción, su hermano es uno de esos cantantes famosos en Canarias. Bueno,
sí.
Hemos estado buscando.
Sí. En Canarias casi todo el mundo lo conoce, ¿no?
Sí.
Pero aquí.
¿Su nombre artístico?
Aristides Moreno.
Es un hombre que...
Sí.
Hemos estado tratando de sacar algunos datos y en Radio 3 hay algunos de sus conciertos y nos dedicó una canción al Espacio
Blanco. Sí, a ti te quiere mucho, Eso me gusta.
Le manda recuerdos. Vamos a recuperar esa canción del Espacio Blanco de Aristides y aquí la pondremos. Insisto, un placer que hayas estado con nosotros. Buen viaje, nos vemos pronto.
Muchas gracias. Vale.
Gracias. Venga. Terminamos por hoy, pero ya nos ponemos en marcha enseguida para preparar las próximas citas del Espacio en Blanco. Serán el próximo viernes, madrugada al sábado, a partir de las 2, la 1, en las Islas Canarias, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, como siempre aquí, en su casa, en Radio Nacional de España. La semana que viene ya han anunciado su presencia invitados de lujo, no os lo perdáis que va a ser increíble estar aquí. Y ahora nos vamos corriendo a dormir porque llevamos, como decimos, dos noches sin dormir y necesitamos descansar un poco. Disfrutar de fin de semana, de esta primavera extraña que frío hace en este país con el calorcito que hacía por allí, por el Cairo, por el desierto. Nos vemos en 6 días aquí en Radio Nacional y ha sido un placer. Cuidaros, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música.